Vayan a Génesis 11, hermanos, en esta mañana. Y a la luz de lo que era el día de ayer, la conferencia matrimonial, decidí traer un mensaje sobre el matrimonio, cosa que no hago muy a menudo. Y tal vez debería de hacerlo más a menudo, por lo menos una vez, un par de veces al año. Específicamente traer un mensaje sobre el matrimonio. Quiero decirles que esto no es, y los hermanos pueden ser testigos, no es nada lo que escuché ayer. Digo eso para que sepan que su pastor no cree en el plagio. No voy a tomar un mensaje que escuché ayer y repetírselo a ustedes. No hago eso. Creo que es robar y creo que no agrada al Señor. Ahora bien, si algo de lo que él dijo es bueno y bíblico, lo puedo decir de otra manera, pero no creo en el plagio. Entonces no vayan a pensar que estoy regurgitando el mensaje de ayer, es totalmente diferente. Génesis 11, vamos a leer versículos 27 a 32, cuando lo tengan se pueden poner de pie y vamos a leer. Si usted no es casado o ha sido casado y ya no lo es, no quiero que apaguen o cierren sus oídos por la próxima hora, hora y media, sino que disfruten por lo menos la Biblia. O sea, voy a predicarles la Biblia, ¿saben eso? Van a escuchar Biblia, van a escuchar verdad. Entonces, aunque usted no sea casado en este momento, gócese por lo menos con la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Y estoy seguro que si quiere hacer la aplicación de otra manera, puede hacerlo personal para ti. Pero los que somos casados, creo que hay varias parejas en esta mañana, en esta tarde ya, pueden hacer la aplicación muy personal y aplicable para sus vidas. Génesis 11, versos 27 a 32. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, y a Nacor, y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Fue Sarai, pero más Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das a estar en tu casa una vez más, Señor. No queremos pasar esta hora pensando simplemente en otro mensaje, en otro deber, sino, Señor, queremos indagar las Escrituras y escuchar y ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, Señor, que nos va a iluminar a través de tu palabra. Ahora, Señor, tú sabes lo que es la meta en mi corazón de fortalecer los matrimonios y también avisarnos y poner advertencias, Señor, de cosas que pueden ser impedimentos en un matrimonio. Te ruego, Padre, que tú estés con cada pareja, cada esposo y cada esposa, que pueden escuchar con oídos atentos y aún, Señor, los que no están casados en este momento, que pueden reservar en sus mentes y en sus corazones todo lo que vamos a ver, Señor, para que un día les pueda servir en algún futuro. Oh, mi Dios, si tu Santo Espíritu les ilumina de otra aplicación para su vida, Señor, en la soltería, que también puedan hacer esa aplicación y pueden recibir provecho espiritual de esta exposición de tu palabra. Padre, esté con nuestros hermanos que están de viaje, guárdales en su regreso para este estado. Y en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. En este pasaje se nos presenta por primera vez a una pareja llamada Abraham y Sarai. Así son sus nombres en Génesis capítulo 11. Y ellos son muy prominentes en los próximos 11 capítulos de Génesis. O sea, desde Génesis 12 hasta Génesis 23, por ahí cuando fallece Sara, ellos son los protagonistas. Bueno, obviamente Dios lo es, pero obra a través de ellos. La Biblia habla mucho de Abraham y lo elogia por su fe, pero algo interesante Quédense con su lugar aquí, van a Hebreos 11. Hebreos 11. Algo interesante sobre esta pareja, Abraham y Sarai, es que ambos son mencionados en lo que es el capítulo de la fe. En Hebreos capítulo 11, tenemos desde el primer ejemplo de Abel, hombres y mujeres que sobresalieron en el mundo por su gran fe. Comienza con Abel y termina con David, Samuel y otros profetas. Y hay varias mujeres mencionadas, pero no vemos una pareja hasta que lleguemos a versículos 8 a 11. Quiero leer Hebreos 11, versos 8 a 11. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Vemos la única pareja que se halla en Hebreos capítulo 11. O sea, vemos hombres y vemos mujeres. Pero la única pareja fiel que Dios menciona y destaca entre todos, y Dios conoce muchas gentes, es más, conoce a todos. Él elogia a Abraham y a Sara por su gran fe, y ambos son mencionados como ejemplos de gran fe. Pero quiero decirles, hermanos, tal vez tú y yo cuando escuchamos el nombre de Abraham, escuchamos de Sara, pensamos en estos superhéroes. Pero deben de saber que en un momento dado eran parejas como Isabel y Leo, Marvin y Karina, Berkis y Robert, y como todos los demás. Eran parejas comunes. Ven lo que pasa cuando dejan la ofrenda. Viene por sí sola. A ver, si hay más. Eran una pareja común y corriente, como cualquiera de nosotros. Después del asunto, muchos miles de años después de que vivieron, Dios usa al autor de Hebreos para elogiarlos por su fe. De modo que tal vez tú piensas que tú eres un don nadie, tu esposa doña nadie, pero la verdad, hermanos, es que estamos formando un legado que vamos a dejar para otras generaciones. Y tal vez nuestro ejemplo de fidelidad como pareja puede servir de aliento, perdón. A veces voy rápido y la intérprete. Nuestro ejemplo de fidelidad puede servir de aliento para otras parejas futuras. Y muchas veces hemos predicado de Abraham. Y yo sé que tengo un par de mensajes sobre Sara. Pero muchas veces analizamos sus vidas como individuos. Y lo que yo quiero hacer en esta tarde es analizar la vida de Abraham y Sara como pareja, una pareja unida en el matrimonio. Deben saber, hermanos, que era una pareja exitosa. O sea, no vemos una separación entre Sara y Abraham. Hasta que falleció Sara, que falleció primero ella, era una pareja. Podemos decir que eran exitosos, glorificaron a Dios con su matrimonio y Dios los elogia por su fe. Pero eso no significa que su matrimonio era carente de pruebas y fracasos. Y eso es lo que vamos a ver. Unos 6, 7, 8, lo que el tiempo dé, o mejor dicho, lo que ustedes aguanten. Antes de ver los eventos, quiero decirles que el matrimonio de Abraham y Sara era un poco diferente que los matrimonios de hoy en día. Principalmente porque Abraham y Sarai, porque así eran al principio sus nombres. Abraham y Sarai eran hermanos del mismo padre, pero no de la misma madre. Pueden verlo en Génesis 20, vayan allá para que no crean que estoy inventando. Génesis 20, verso 12. Génesis 20, verso 12. Dice, y a la verdad también es mi hermana. Abraham está hablando de su esposa. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y toméla por mujer. Así que leímos en Génesis 11 que el padre de Abraham se llamaba Taré. Taré tuvo tres hijos, varones, Abraham, Nacor y Arán. También tuvo a Sarai, aunque no está mencionado aquí. Porque más adelante vemos que Sarai era hermana de padre, pero no de la misma madre. Antes de que usted diga, no, eso es malo, eso es pecado. Debemos reconocer que la prohibición de casarse con familia no aparece hasta mucho después. Precisamente Levítico 18, versos 9 a 14. Cuando Dios dice, bueno, ya no más, no se estén casando con cuñadas y con nueras y todo el asunto. No, no hagan eso. Muchos incrédulos quieren tratar de hacer pasar una vergüenza a los creyentes diciendo, ¿y dónde Caín buscó a su esposa? Obviamente de su hermana. Oh, pero eso es malo. Para nosotros sí es malo. Pero cuando no hay otra mujer en el mundo y estaban tan cercanos a la perfección como eran Adán y Eva, no había ningún problema. Solo cuando entró el pecado en el mundo y la decadencia del pecado, los matrimonios y las uniones carnales entre parientes llegó a ser un pecado. Pero no era pecado para Abraham y Sarai. Es más, era recomendado casarse con gente de la misma familia extendida. Pero ya en Levítico 18 cambió todo ese asunto. Así que no vamos a olvidar que en todo lo que vamos a leer, Abraham y Sarai tuvieron el mismo padre. Esto es importante y tal vez algo que no pensamos mucho cuando leemos el resto de la historia de Abraham. Vamos a ver las pruebas que vinieron a este matrimonio, comenzando con la primera, Génesis 12. Versos 1 a 5. Dice la Biblia, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham, como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Muy bien. Leímos en capítulo 11 de una mudanza. Y la mudanza involucraba al patriarca, a Taré, a sus dos hijos sobrevivientes, Abraham y Nacor, el otro había fallecido, Arán el tercero, a Lot y a Sara, a Sarai. Miren cómo dice en verso, como dice en versículo 31, y a Sarai su nuera. ¿Saben qué? Sarai era la nuera y a la vez la hija de Taré. Era su hija y también la esposa de su hijo. De modo que era su nuera y era su hija. Y ellos se van de Ur de los Caldeos. Y asientan en versículo 31 en Harán. Vimos la palabra, esta palabra y este uso esta mañana en la escuela dominical. Asentar nos habla de esperar un tiempo. No llegaron a donde tenían que llegar según Dios, a la tierra que Él les iba a mostrar. ¿Por qué? Porque todavía su padre estaba vivo. Solo hasta después de la muerte de Taré en versículo 32, entonces vemos de esta otra mudanza. Así que la primera prueba, hermanos, que vino esta familia, este matrimonio, era de dejar la tierra, la familia y la religión de sus padres. Abraham había salido de Ur de los Caldeos con su padre, con su mujer y con su sobrino. Llegaron hasta Harán y esperaron allá hasta que Taré falleció. Y así termina capítulo 11. Y mire cómo comienza para nosotros capítulo 12. Empero. O si usted tiene la 60, dice pero. La palabra pero en la Biblia, o empero, habla de un contraste. Va a poner dos cosas en comparación. Lo que vimos al final del capítulo 11 y ahora lo que va a decir al principio del capítulo 12. Quiero dejarles saber, hermanos, la primera prueba que tuvo Abraham y Sarai era dejar su parentela y su tierra y su padre y la religión vieja. Y realmente no querían hacerlo. Lo hicieron a medias. Salieron de Ur, pero su papá los acompañó. Su hermano los acompañó. Su sobrino los acompañó. Pero eso no fue lo que Dios había mandado. Es más bien, y no estoy tratando de analizar esto más de lo que es. Pero mira lo que dice verso 1. Empero Jehová había dicho a Abraham. No dice que Jehová dijo a Abraham. Te dice, da lo mismo. No da lo mismo. La frase había dicho y la estructura gramatical es del pasado perfecto. Significa que Dios había dicho algo antes de lo que vemos en Génesis 11, verso 27-32. Dios les había dicho en Ur de los caldeos que tenían que salir de allá. Ahora bien, para confirmar eso, va en Hechos capítulo 7. O sea, sé que es cierto por la forma gramatical y todo el vocabulario, pero Esteban confirma lo mismo años después, en Hechos 7, versos 2 y 3. Lamentablemente, muchas versiones no buscan la exactitud en la traducción y no ponen, pero Jehová había dicho. Ponen Jehová dijo, o Jehová comenzó a decir. Y es una gran falta, hermanos. Tenemos que ser exactos con la palabra de Dios. Hechos 7, versos 2 y 3. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, nótense bien, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Dónde vivió Abraham antes de irse para Harán? En Ur, los caldeos, en Mesopotamia. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Así que, ¿dónde estaba viviendo Abraham cuando Dios le dijo en primer lugar que se fuese de su tierra y que se fuese su parentela? ¿En Ur o en Harán? En Ur. En Ur. Y ellos, por cumplir a medias con lo que Dios había dicho, dicen, bueno, vamos a irnos de Ur, pero todos no estamos listos para dejar a papá. Y nótense bien, era tan difícil para Abraham como era para Sarai. ¿Por qué? Compartieron el mismo padre. Compartieron el mismo padre. ¿Por qué Dios mandó esto? ¿Es Dios odioso y no quiere que uno tenga comunión con su familia? Pues depende. Depende. Bueno, Josué 24. Y vamos a ver cómo Dios clasifica el padre de Abraham. Josué 24. Josué 24 y verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esa otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Sabe lo que había en Ur de los caldeos? Idolatría. Dioses falsos. ¿Sabes quién adoraban a los dioses falsos? Taré, su hijo Nacor, Abraham y toda esa familia. Así que cuando Dios le llama a Abraham en primer lugar, dice, yo te elijo, tú vas a ser padre de una gran nación, pero lo que tienes que hacer es dejar toda su parentela, ese grupo de idólatras. Y hasta que lo hagas, no te puedo bendecir como quiero bendecirte. Durante este mensaje, no es que voy a tratar de dramatizar el mensaje ni hacerlo más interesante, pero usando la lógica, voy a introducir diálogo hipotético entre Sarai y Abraham. que Abraham escucha de Dios de que tiene que dejar todo lo que conoce: trabajo, propiedades, posesiones, su mismo padre, su misma parentela, su religión de antes. Está casada con esta señora, Sarai. Pues va a la casa un día y le dice a su esposa, no sé si solía decirle amor o hermana, le dice: mira, Sarai, Dios me ha hablado. Espérate, ¿cuál Dios? Porque sabes que somos politeístas, tenemos muchos dioses. O así era. No, no, Jehová Dios, Jehová Dios. Bueno, ¿saben qué? Ninguno de sus dioses extraños les había hablado anteriormente. Porque tienen bocas, mas no hablan. Tienen oídos, mas no oyen. Solamente Jehová Dios, el único Dios verdadero, habla y dialoga con su pueblo. Así que Abraham va para la casa y dice: mira, querida, Jehová Dios me dice que nos vayamos de aquí. Ah, bueno, ¿a dónde vamos? No sé. Ok. ¿Y con quién vamos? No, 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 nada más tú y yo. ¿Qué tal de papá? Y tú sabes que papá ya perdió un hijo, Harán, el hermano de Abraham. ¿Cómo vamos a dejar a papá? Solo me imagino la tensión en ese matrimonio cuando tienen que enfrentar y tratar con el asunto: o obedecemos completamente a Dios y nos quedamos mal con papá y el resto de la familia, o hacemos un compromiso, transigimos un poquito lo que Dios ha dicho. Primera prueba. Como digo, tan difícil para Abraham como era para Sarai, porque el mismo padre de ambos. Primeramente, tiene que ser una sorpresa para Sarai y Abraham escuchar de uno de sus dioses. Pero Jehová es el único Dios verdadero. Y después de escuchar que este Dios les manda dejar todo lo conocido para ir a un lugar que no conocen siquiera, esto involucra un rechazo de todo lo que sus padres les habían enseñado. Sus padres les enseñaban la idolatría, imágenes y todo el asunto. Y ahora Jehová nos pide a dejar atrás todo eso. Así que cumplen de medio corazón el mandato de Dios. Salen de Ur y se quedan en Harán con su papá. Y hasta que fallece el papá Taré, ellos continúan con su viaje. Pregunta: ¿qué estamos dispuestos a dejar como pareja, como individuo, para agradar a Dios? Tal vez Dios no te está diciendo lo que le dijo a Abraham y Sarai aquel día: que se vaya de su tierra, que deje su parentela. Pero si Dios te preguntara o te pidiera algo así, ¿cómo responderías? ¿Cómo estaría la tensión en el matrimonio? De dejar lo conocido, dejar los amigos y familiar de todo uno, pero con el fin de agradar a Dios. Es más, hermanos, en Mateo 10, verso 37, Jesús dice que nuestro amor para Él debe ser superior al amor por cualquier otro. La pregunta es: ¿a quién queremos agradar? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Familiar? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿O queremos agradar a Dios? Así que en esta primera prueba que vino al matrimonio de Abraham y Sarai, fracasaron. Fracasaron. Porque no cumplieron plenamente la palabra de Dios al inicio. Salieron de lo que conocían. Sarai lo acompañó y por eso la elogió y no puso queja. Las mujeres, por naturaleza, yo creo que es así, generalizando un poquito, miran al hombre como un guía, como un líder. Si el hombre está confiado en lo que está haciendo, fácilmente la mujer lo sigue. Cuando Sarai le pregunta a Abraham: ¿a dónde vamos? Y él responde: saber, si es un buen chapín, saber. Hebreos 11, verso 8 dice: salió sin saber a dónde iba. No sabía. ¿Qué clase de mujer va a seguir un hombre así? Un hombre completamente carente de confianza en sí mismo. O sea, hay cosas buenas que ver en esta situación también. Vimos el negativo, pero vemos lo positivo en que ella pudo seguir a su esposo, aunque él no estaba totalmente confiado en lo que era el mandato de Dios. Segunda prueba, vayan a Génesis 12, versos 10 a 20. Dice, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que yo haya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer, que era hermosa en gran manera. Viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas, y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Segunda prueba. Y vemos lo que hace Abraham. Echa mentiras para beneficio propio. A causa del hambre en la tierra, verso 10, deciden mudarse de donde estaban viviendo. ¿Podemos identificarnos con eso? Escasez, querer buscar otro lugar. Está bien, está bien. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Pero miren hasta dónde se dirigen. Descendieron a Egipto. No es coincidencia que descendieron a Egipto. Muchas veces la palabra descender habla de ir hacia abajo. Y siempre que vas a Egipto, vas hacia abajo. Egipto representa el mundo. No subimos al mundo. Un cristiano tiene que descender al mundo porque es un descenso. Una decadencia espiritual. Surge la pregunta. ¿Por qué fueron a Egipto? Bueno, sabían, tal vez por otras personas, tal vez porque era conocimiento común, que en Egipto había pan y había abundancia. ¡Qué bien! Pero también tenían conocimiento antes de entrar. No lo descubrieron después, esto es importante. Antes de siquiera cruzar la frontera, en versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, o sea, no había entrado todavía. Abraham supo algo de Egipto. Él dijo, si tú y yo entramos como esposos, y tú por tu belleza, te van a querer acaparar. Y esta gente me va a matar para tomarte a ti. Él sabía eso antes de pisar en tierra de Egipto, ¿no es cierto? Sabía eso. Entonces inventa una manera de buscar beneficio propio a costo de la dignidad de su mujer. Él decía, mira lo que vamos a hacer. Si ellos te preguntan o a mí me preguntan, tú eres mi hermana. Y bien, somos medio hermanos. Estamos diciendo la verdad a medias, pero es la verdad. Y no tienen que saber lo otro. Déjenme decirles algo. Si tú dices la mitad de la verdad para decepcionar a otro, para engañar a otro, estás mintiendo. Estás mintiendo. Así que viene esta prueba. Deciden entrar a Egipto porque hay abundancia, pero están poniendo en peligro la dignidad, la virtud, la pureza y la honra de Sara, de Sarai. Porque ¿qué va a hacer un egipcio pagano a una mujer bella? Abraham sabe, la van a acaparar. Ella va a ser una de las muchas que están en el palacio. ¿Y dónde queda Abraham? Como hombre soltero, en Egipto. Creo que no pensaron muy bien de las consecuencias del pecado. Así que ellos echan sus mentiras. Y solo por la gracia de Dios, Dios no permite que haya relación carnal entre el rey de Egipto y Sarai. Más bien, Dios le dice a Faraón de que es una mujer casada. Bueno, miren algo interesante en verso 16. Abraham había mentido. Sin embargo, dice, hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. En Egipto disfrutaron abundancia física, no espiritual. Cuando Sarai escuchó a su esposo decir, mira, necesito que me hagas este favor, necesito que eches una mentira, no por tu propio bienestar, porque es más, no te va a salir bien, pero para mi bienestar personal. ¿Sabe lo que está conociendo Sarai de su esposa, de su esposo? De que su esposo está dispuesto a mentir para beneficio propio. Ahora bien, les pregunto, si Abraham estaba dispuesto a mentir a unas autoridades paganas por beneficio propio, ¿no haría lo mismo con ella? ¿O con cualquier otro? Hermanos, es un patrón bien peligroso cuando tú estás dispuesto a mentir por beneficio propio y luego quiere que los demás piensen que siempre hablas de verdad. O sea, ¡qué misterio! ¡Qué misterio! Debemos tomar un paso para atrás. Y antes de que entras en Egipto, a sabiendas que al entrar ahí tendrían que mentir, surge la pregunta, ¿por qué no buscan otro lugar? Si en Egipto es difícil por la situación y porque aquí son muy acaparadores, mejor vamos a otro país. Pero no, fueron para allá, echaron mentiras y causó estragos en su matrimonio. Veremos las consecuencias más adelante. Siguen siendo deportados en versículo 19. Faraón dice, toma tu mujer y vete. En versículo 22 son acompañados a la frontera y para afuera del país de Egipto. Es lo que pasa. No estoy agregando nada. La acompañaron y se fueron. Hermanos, cuando somos reprendidos por los impíos, es una gran vergüenza. O sea, claro, cuando su servidor toma la palabra de Dios y lo predica, predica la palabra, y como dijo el hermano, garrotas sobre garrotas o bofetadas, como usted le quiere llamar, dice, bueno, por lo menos es un salvo que lo está haciendo, con buenas intenciones. Pero que escuche reprensión de gente pagana, gente impía, gente que sirven a muchos dioses falsos, que usted dice lo que tú hiciste no está bien. Es lo que pasó con Abraham. Qué gran bofetada, qué vergüenza que el hombre impío como Faraón. Y la misma historia se repite en Génesis 20. En otro país, Abimelech, rey de Gerar. Lo mismo sucede. Pero cuando eso pasa, hay dos reacciones que podemos tener. O aprender los errores y jamás volver a cometerlos. O decir, bueno, algo bueno surgió de esto. ¿Dónde está la cosa buena? Leímos en verso 16 que Abraham adquirió ovejas, vacas, asnos, siervos y criadas, y asnas y camellos. Muchos bienes físicos, ningún bien espiritual. Y así salieron de Egipto. Génesis 14, otra prueba que vino al matrimonio de Abraham y Sarai. En capítulo 13, no lo vamos a leer, pero Lot, el sobrino de ambos, de Sarai y Abraham, está viviendo en Sodoma. Y el país en que está viviendo, la ciudad mejor dicho, está en una guerra, 5 naciones contra 4. Y como él vive allá, es capturado como prisionero de guerra. Ese es el trasfondo de la historia. Génesis 14, versos 12 a 16. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero. Fíjense bien. Y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuélos siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Tercera prueba que viene al matrimonio de Abraham y Sarai. Abraham estaba dispuesto a arriesgar su vida por su sobrino. Fíjense muy bien lo que está pasando. Su sobrino, que vamos a suponer que lo quería como un hermano, porque falleció el papá de Lot, como hijo, está capturado. Es prisionero de guerra y quién sabe si él va, lo van a soltar al fin de la guerra o lo van a matar. Cuando uno sale de la guerra, del conflicto, y va a donde está Abraham y le cuenta las noticias, en versículo 13, miren la reacción inmediata de Abraham, verso 14. Armó sus criados, que tienen en su casa, 318, y fue a la batalla. 318, suena como mucho. Si fuese peleando contra otro ejército pequeño. Pero cuando vas a entrar en un conflicto donde hay 9 naciones involucradas, tú y tu band de 300 gente no es mucho. Pero Abraham, por la pasión y por el amor hacia ¿quién? Su sobrino, Lot, no solo manda a sus soldados. Miren verso 15. Y derramóse sobre ellos de noche, ¿quién? Él y sus siervos. Abraham pudo haber dicho, mire soldados, váyanse a rescatar a Lot. Y cuando ya lo tengan, regresen. Estaba tan apasionado para rescatar y auxiliar a su hermano, como lo consideraba, que decía, yo voy a la guerra. Cuando cualquier persona va a la guerra, ¿qué están diciendo? ¿O qué están dispuestos a sacrificar? Su propia vida. ¿Para salvar a quién? A Lot. ¿Qué no estaba dispuesto a sacrificar a Abraham en Génesis 12 cuando fue a Egipto? Su vida por su esposa. Interesante es. Interesante. Cuando Sara o Sarai fue llevada a la casa de Faraón, no vemos los soldados armados para ir a rescatarla. No lo vemos. No lo vemos. No, es más, vemos a un Abraham cobarde que dice, mejor que te tomen a ti que no me maten. Y 2 capítulos después, en una situación entre vida y muerte, dice Abraham, voy a la guerra. Otra vez volvemos a la sala de Abraham y Sarai. Entre el mensajero le dice a Abraham, mira, han capturado a Lot. Y se va. Abraham le dice a Sarai, mira, creo que voy a ir a la guerra. Pero, Abraham, ¿no sabes que son 9 naciones armadas? Y tanto como capturar a Lot, ¿a ti te pueden dar la muerte? Yo voy. ¿Y por qué vas a ir? Es más, tuvimos pleitos con él en capítulo 13. Hace poco, es mi hermano y lo amo, yo voy. Lo que él no estaba dispuesto a sacrificar por su esposa en Génesis 12, estaba dispuesto a sacrificar por su familia, su hermano, en Génesis 14. ¿Saben una prueba que puede llegar a la vida de un matrimonio? Que usted como esposo o esposa está dispuesto a auxiliar más o sacrificar más por un familiar biológico, hermano, hermana, sobrino, abuela, tía, tía, abuelo, lo que sea, más que su cónyuge. Tal vez, yo sé mi audiencia, yo sé quiénes están aquí, no quiero herir a nadie. Mandando remesas al país de uno para auxiliar a abuelita, mientras su esposa está padeciendo necesidad. Causa tensión en el matrimonio. No, pero hay que ayudar, sí hay que ayudar en cuanto uno pueda. Pero si estás hasta tus ojos endeudado, y hay conflicto en el matrimonio y sigues mandando para su país para ayudar a fulano allá, está mal, está bien mal. Abraham se mostró cobarde en Génesis 12, pero muy valiente en Génesis 14. ¿Qué está dispuesto a sacrificar por su esposa o por su esposo? ¿Qué está dispuesto a sacrificar por su hermano o primo o tío? Solo piénselo. Génesis 16. Génesis 16. Versos 1 a 6. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le paría. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y diólo a Abraham, su marido, por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mire con desprecio, juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: he ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Otra prueba que vino al matrimonio de Abraham y Sarai: el adulterio excusado. Como Sarai era infértil, estéril, desde Génesis 11, verso 30 nos dice eso. Cuando se nos presenta por primera vez esta pareja, dice que no le paría hijos, no tenía hijo, era estéril. Y sigue con esta frustración, porque Dios había prometido a esta pareja que iban a ser una nación grande, desde Génesis 12. Pasan los años, fueron a Egipto, fueron aquí, fueron allá, y todavía no hay señal de embarazo. Ella en su frustración forma un plan pecaminoso, nótense muy bien, para beneficio propio. ¿Sabe lo que estaba pensando Sarai en Génesis 16? ¿Cómo ella podía tener un chiquito en sus rodillas o en su pecho? Eso es lo que ella quería más que todo. Así que vio los recursos que estaban en su alrededor. Un varón, pues lo tenía. Y una mujer fértil, también tenía. Su sierva. ¿Qué? ¿Viene de dónde? Egipto. Así que le dice a su esposo en verso 2. ¿Ya ves que Jehová me ha hecho estéril? ¿Puedo entender la frustración de ella, de la infertilidad, esperando por años y años que Dios cumpla su promesa y todavía nada? Y en frustración quiere evadir el plan de Dios y decir: vamos a tomar medios humanos pecaminosos para ayudar a Dios. Quiero que entres a mi sierva. Eso es su ruego para con su esposo. Ahí está Agar. Tiene años con nosotros. Quiero que cohabites con ella. Noten bien. Quizá tendré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No están leyendo. Quizá tendré. ¿Una sola vez? Varias veces. O sea, esperaba. para ella, oh, si esta mujer es fértil, pues vamos a seguir usándola, o mejor dicho, abusándola. Le digo un momento por qué. Sara era muy egoísta en este pasaje, pero ¿saben dónde ella había visto un hombre egoísta? En Génesis 12. Un hombre que estaba dispuesto a mentir para salvar su propia carne, por su beneficio propio. Y no estoy justificándolo, pero ella lo quiere pagar de la misma moneda en Génesis 16. Ella no estaba pensando en el sufrimiento de su sierva Agar, en que esta mujer va a pasar por 9 meses de tribulación en el embarazo y los dolores y angustia y todo lo demás. Sino por fin cuando nace la criatura, esa criatura sería arrebatada de sus manos y acaparada por otra mujer. Madres, imagínense eso. La carga por 9 meses. Y tan pronto que nace, te la arrebatan. Sarai no estaba pensando en Agar. Ni tampoco estaba pensando en la conciencia contaminada de Abraham, de haberse acostado con otra mujer. No pensó en relación entre su esposo y Dios. No pensó en que el adulterio está malo y que iba a tener que rendir cuentas a Dios por eso. Estaba pensando en que yo quiero mi bebé, lo quiero ahorita. Lo que pensó. Otra vez, ¿de quién aprendió eso? De Abraham. Génesis 12. No sorprendentemente, Abraham atiende al dicho de Sarai en verso 2. No es una sorpresa. Otra vez, no es correcto, pero él atiende. Él entra a ella en verso 4. Como son las cosas de la vida, ella concibe. Y cuando te mostraba señales de embarazo, otra vez, no es una sorpresa, que Agar comenzó a mirar con desprecio a Sarai. Tal vez pensando que era superior. Mira tú, infértil. Y yo, pues una sola vez y ya estoy embarazada. O sea, imagínense. Vemos una gran tensión en matrimonio aquí en Génesis 16. Pero ¿a causa de qué? De conflictos y pruebas anteriores, de haber descendido a Egipto y de ahí conocieron a Agar, de que Sarai conoció a su esposo y sus morales, como digo yo, movedizos. Que hoy un día creemos esto, pero si nos beneficia mentir, vamos a mentir. Me imagino a Sarai pensando, yo sé que el adulterio es malo, pero si me beneficia a mí, está bien. Egoísta. Al final, cuando el conflicto llega a su colmo, en verso 5, Sarai dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno y viéndose embarazada, me mire con desprecio, juzgue Jehová entre mí y ti. Creo que Sarai no entendió lo que estaba pidiendo. A ver si entiendo. Sarai, ¿tú quieres que Dios te juzgue a ti y también a Abraham? Bueno, primero va a juzgar a tu esposo de adúltero y a ti te va a juzgar de ser a parcera, a cómplice de su adulterio. Así que realmente quieres eso. ¿Realmente quieres que caiga el juicio de Dios sobre ustedes dos? No saben lo que pides. Bueno. Ella, en parte, culpa a Abraham por simplemente hacer lo que ella quiso. Puedo, otra vez, entremos a la sala de Abraham y Sarai. Y Sarai le dice esto. Abraham dice, pero yo hice lo que tú me pediste. ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? Ayer me diste una cosa, lo hice, ya estás enojada. Verso 6, una respuesta clásica y creo que sigue siendo respuesta para muchos de nosotros, mismo me incluyo. He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere, lo que tú quieres hacer, mi amor. estamos en este conflicto, no quiero repetirlo, pero por tu culpa, ahora bien, tú resuelves lo que tú quieres hacer. Tristemente, Sarai siguió afligiendo ¿a quién? A una sierva embarazada con el hijo de su esposo. La afligía, dándole trabajos más pesados, conforme pasando el embarazo. Imagínense eso, qué cruel. De tal modo que Agar decía, no aguanto más esta presión, no puedo vivir en este ambiente, mejor me voy de aquí. Pero Agar, no tienes esposo, ¿quién te va a cuidar? Saber, otra vez. Pero mejor es vivir en un desierto que vivir en esta casa. No estamos predicando sobre toda esta historia, pero si quiere leer el resto del capítulo, puede ver que Dios consuela y provee para Agar y regresa a la casa. Pero es otra prueba en la vida, el matrimonio de Abraham y Sarai. Génesis 17, rápidamente, quiero darles dos más. Génesis 17, versos 4 y 5. Dice yo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Baja en el verso 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Verso 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Otra prueba que viene al matrimonio de ahora Abraham y Sara. ¿Qué es? Ya eran avanzados de días. El tipo tenía 99 años. Sarai tenía sus 90. Y durante todo ese tiempo se conocieron como Abraham y Sarai. Cuando otra vez le aparece Dios a Abraham y le dice, mira, tú te vas a llamar de aquí en adelante Abraham y tu esposa se va a llamar Sara. No solo eso, sino tú mismo te vas a hacer una operación, llamarla circuncisión. ¿Qué involucra eso? Ya te digo. Ahora bien, Dios le habla a Abraham. Él vuelve a la casa, le saluda a su esposa y ahora por primera vez en 90 años le dice, hola Sara, ¿cómo estás? Y ella tal vez pensando, ¿qué fue que dijiste? Tú sabes que me llamo Sarai. No, otra vez me apareció Dios y tú te llamas Sara y yo me llamo Abraham. No solo eso, Dios me mandó a circuncidarme, cortar la carne de mi prepucio. ¿Sabes lo que está pensando Sara en ese momento? Desde que tú comenzaste a escuchar a Jehová Dios, salimos de donde conocimos, andamos errantes en todas partes, metimos en este pleito, otro pleito, y ahora quieres cambiar nuestros nombres, después de casi 100 años de llevar estos nombres. ¿Y tú te vas a cortar el qué? Discreción, ¿verdad? ¿Sabe lo que está pensando esta esposa? Este se ha vuelto loco. Puro fanático. Cree que está escuchando a Dios y tal vez son las cabras que están. O las ovejas que están. ¿Qué hacen las ovejas? Sí, ahí está. Decisiones extrañas. Decisiones extrañas. Cuando Sara le pregunta a Abraham, ¿por qué quieres cambiar nuestros nombres? ¿Por qué te vas a hacer eso? Porque Jehová lo mandó. ¿Pero por qué? No sé, Él lo mandó. ¿No cree que forma tensión en el matrimonio? La misma tensión cuando un esposo o una esposa o lee la palabra de Dios o escucha la palabra de Dios y Dios le convence de algún pecado, le redarguye de algún pecado, él va a la casa o ella va a la casa y dice, ya no vamos a hacer eso porque Dios dijo que no hiciéramos eso. O de aquí en adelante vamos a hacer esto porque Dios lo dijo. Pero mi amor, por 30, por 40 años lo hemos hecho así. Sí, pero no más. Te has vuelto loco. te has vuelto un fanático. Sin embargo, no vemos una separación entre ahora Abraham y Sara. Bueno, Dios lo dijo, está bien. Puedo acostumbrarme a decir Abraham y puedo acostumbrarme a escuchar Sara en vez de Sarai. Y eso es lo que te vas a hacer. Bueno, Dios, espero que te sane. Decisiones extrañas, pero ordenadas por Dios. Por último, Génesis 21. Lo que quiero decir, hermanos, con eso es que comunión con Dios puede causar cambios radicales en la vida del cónyuge. Y no necesita una explicación científica, no necesita una explicación filosófica. Si tú con tus ojos ve que Dios así lo manda o lo prohíbe, debes acatar la palabra de Dios y aceptar lo que Dios está haciendo en la vida de tu cónyuge, en vez de dejar que esos cambios sean causa o motivo de la separación. Génesis 21, 1 a 12, casi terminamos. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, en paréntesis, Dios siempre cumple su palabra. Puede demorar, puede probar tu paciencia, pero siempre cumple. Como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que la oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había esta parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Por fin aquí Sara concibe y da a luz un hijo, como Dios había dicho. Nace en su vejez. Le llaman Isaac, como Dios había dicho. Y en el día, un día de celebración, cuando Isaac fue destetado, tal vez 2, 3, póngale la edad que usted quiera, 5 años, está destetado o es destetado, y tienen una celebración, tal vez parecido a un cumpleaños, y ve que Ismael, el hijo de Agar y el hijo de Abraham, comienza a burlarse. O sea, eso de burlas entre hermanos, Desde Génesis. Ismael, de 13 años, se burlaba de su hijo, tal vez de su mamá. Y en fin, esta madre dice, no más. Esas burlas provocó a Sara a decir, ¿sabes qué, Abraham? Dile a esa mujer, esa sierva, y a su hijo que se vayan, que se alarguen de aquí. Y el motivo que da ella, en verso 10, es que el hijo este no va a ser heredero con mi hijo. O sea, no estaba enfocándose tanto en ese momento, sino en las herencias futuras. Claro que fue chocante para los oídos de Abraham escuchar esto. Verso 11, le pareció grave. Imagínense, Sara e Ismael no tenían ningún vínculo biológico, nada. Pero Abraham e Ismael, pues sí, era su hijo. De otra mujer, pero era su hijo. No podemos negar que Abraham tenía amor por su hijo. Y ahora está rasgado su corazón entre dos. Mi mujer, que acaba de tener un hijo, Isaac, de la promesa, quiere botar de la casa a este adolescente, que son 13 años que lo conozco, que fuimos contentos el día de su nacimiento. Otra vez entremos a la sala de Abraham y Sara. Sara, no, espérate, las cosas van a mejorar. Podemos vivir en armonía. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo veo que en esto no va a tener ningún buen fin. Y Abraham tratando de calmarla. No, no, es que yo sé hacerlo funcionar. Y ella insistiendo. No, que se larguen de aquí. Y puedo casi escuchar a Abraham decir, como cualquier hombre, la última vez que te escuché en Génesis 16, ¿te acuerdas lo que pasó? Tú me incitaste a entrar a tu sierva y mira lo que pasó. ¿Y ahora tú quieres que te escuche? Digo que ya se lo puedo escuchar porque lamentablemente como seres humanos, hombres y mujeres, muchas veces en momentos de conflicto levantamos el pasado. Resucitamos el pasado. Pero antes de que pueda llegar a la Tercera Guerra Mundial, Dios interviene. Verso 12. No sé si fue el mismo día o poco después. Pero dice que Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Conflicto terminado. Abraham, perdiste. Cuando Dios se pone al lado de tu mujer, ya perdiste. Puedes seguir peleando y contendiendo, pero por gusto es. Si Dios está al lado de tu esposo y tú sigues peleando, por gusto es. Porque el ganador es aquel que tiene a Dios a su lado. Y en este momento específico, Dios dice, yo estoy a favor de lo que dice Sara. Ahora, oye su voz. ¿Sabe lo que se ve aquí, en esta prueba? Que Sara tuvo más entendimiento espiritual que Abraham. Abraham estaba enfocado en lo presente, lo temporal. Ella está viendo el futuro, el hijo de la promesa. En Gálatas 4 nos dice que Sara tuvo la discreción porque el hijo de ella, Isaac, era el hijo de la promesa. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro cónyuge tiene más entendimiento espiritual que nosotros? No solo en conocimiento de este libro, aunque eso sí es importante, pero en decisiones prácticas de la vida. Si él o ella tiene más, parece estar más conectado con Dios, porque tiene los ojos en el futuro, no solo el presente. ¿Doblegas tu orgullo antes de tu cónyuge para decir, sí, tienes razón? Tú eres de esta manera porque quiere que nuestros hijos en el futuro sean santos y piadosos delante de Dios. Yo no tengo la visión que tú tienes. Pero gracias a Dios por una esposa que tuvo una visión más larga que el esposo. Hermanos, cuando pensamos en Abraham y Sara, es una pareja que Dios destaca por su fe. Ambos mencionados en el pasillo de la fe. La única pareja mencionada, como te dije. La única pareja. Pero una pareja que tenían pruebas y fracasos, errores y graves. Pero se mantenían juntos. Y gracias a Dios, ellos lograron glorificar a Dios por su fe y por el producto, los productos de su matrimonio. Así que el único matrimonio exitoso no es aquel que no tiene fallas. Porque de esos tampoco hay. Tampoco hay. Esos serían matrimonios de papeles nada más, que no tienen fallas. Pero lo que es un matrimonio legítimo, donde dos personas cohabitan, viven juntos y todo el asunto, van a haber pruebas de Génesis 12, 14, 15, 16, 17. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer cuando estamos mal. Reconocer cuando estamos mal y buscar su voluntad siempre. Que Dios ayude a las parejas de esta iglesia. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios. Padre, en esta tarde hemos analizado un poco la vida de Abraham y Sarai, no como individuos, sino como una pareja, Señor, el matrimonio, Señor, que tenían. Y tal vez nuestros matrimonios están representados, Señor, por varios eventos en la vida de Abraham y Sarai. Dios, solo tú sabes lo que será el fin de cada matrimonio, cada pareja aquí. Quisiéramos pensar, Señor, que cada pareja va a disfrutar la felicidad y la bonanza del matrimonio hasta que la muerte los separe. Y sabemos que con tu ayuda y con la guianza de tu palabra es una posibilidad, más bien es una probabilidad. Pero necesitamos, Señor, someternos a tu palabra y a tus instrucciones. Y como tú nos dijiste, que las cosas escritas antes sirven de enseñanza para nosotros. Que podemos ver las parejas en la Biblia. Elogiar lo bueno. Analizar lo malo. Con el fin de que sirva de provecho espiritual para nuestras vidas matrimoniales. Padre, bendice y fortalece a cada matrimonio, cada pareja que está en este lugar. También, Señor, los hermanos solteros, esté con ellos, Padre. Tú los dirigirás y los guiarás por la senda de rectitud. Esperamos, Señor, que cada joven soltero pueda encontrar un esposo, porque el que hay esposa hay el bien, y no es bueno que el hombre esté solo. Así que esperamos, Señor, que tú puedas guiar a nuestros jóvenes a un matrimonio pacífico, un matrimonio sancionado por Dios. Padre, otra vez bendice a nuestros matrimonios. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén.